en tertulia, vamos a pasar a otros temas. El presidente Barack Obama saludó este lunes la fortaleza de las relaciones entre Estados Unidos e India, un país al que definió como potencia mundial. Además pidió apoyo para la solicitud de India de ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este es uno de los temas internacionales que ustedes querían tratar esta mañana. Gonzalo en especial, dale.
Sí, pero no por lo de Naciones Unidas. A mí me parece que eso en el fondo no va a traer muchas diferencias si India es o no miembro permanente. Pero la parte no creo que vaya a salir. Pero lo que sí es un reconocimiento claro de cómo el mundo gradualmente va de ser un mundo unipolar, ¿no? Que lo ha sido desde la caída del muro de Berlín, hacia un mundo multipolar. Y creo además que lo que los Estados Unidos están señalando es decir, bueno, nosotros vamos a apostar a India. India tiene una tasa de crecimiento altísima y lo que se está diciendo es que India, en los economistas que planean a 25 años, India va a crecer más que China, porque China está topando con dos cosas. Primero, su tema demográfico. China ha tenido esta política de población, por suerte, que hizo que hoy día hay muy poca juventud y niños en China, mientras que en India hay una enorme cantidad de mano de obra que se va a incorporar en los próximos años a la fuerza de trabajo. Y la otra cosa es que China ha sido impulsada todo su desarrollo por un gobierno autoritario, claro que tenía las cosas muy, 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 muy bien definidas, pero que es el que impulsa el desarrollo. Mientras que en India el gobierno es mucho más débil, mucho más laxo, pero hay una industria privada, industrial, vinculada al mundo. Por supuesto, todos hablan inglés, con vinculados a universidades y a centros de capacitación muy importantes, que es lo que le está dando este dinamismo, que es una cosa que tiene un crecimiento mucho más fuerte. Y entonces, me parece que lo que está señalando Estados Unidos es, bueno, tampoco es que vamos hacia un mundo bipolar China-Estados Unidos. Aquí hay otros actores. Y yo acá tengo unas cifras, si tenemos tiempo se las leo, sobre cómo también juegan otros, es decir, la importancia relativa de otros grupos que muestran claramente cómo vamos hacia este mundo bipolar, ¿no?
Marcelo.
Yo reconozco que más allá del resultado final que puedan tener las expresiones de Obama, que en realidad tampoco es un buen augurio lo que pueda anunciar Obama, porque hemos conversado de que le ha faltado en algunos aspectos en materia de política internacional como cierto dinamismo y cierta concreción, independientemente del final, está buena la señal, me parece que está muy bien. Él ya había dicho algo bastante interesante que yo tengo acá, que en su primera intervención en Naciones Unidas él dijo, ¿no? Ninguna nación puede tratar de dominar a otra. Ningún orden mundial que ponga a un país o a un grupo sobre otro puede perdurar, ¿no? Ya lo había anunciado. Es decir, él tiene una posición, me parece, en ese sentido. También es cierto que esta idea de terminar con un mundo unipolar está directamente relacionada con las potencias nucleares, que se ha repartido en el mundo. Ya Estados Unidos en el 45 era la única potencia con capacidad nuclear, pero después fue Rusia, después fue Francia, inclusive India, inclusive Pakistán, es decir, Israel. Es decir, hoy ya eso está muy repartido. Ojalá que se concrete esto, porque yo creo que a Naciones Unidas le vendría muy bien un baño de democracia. Realmente le vendría bien, porque este veto de 5 países no tiene ningún sentido. Es decir, no tiene ningún tipo de legitimidad y no reconoce la realidad del mundo.
Sí, la legitimidad que tiene, entre comillas, naturalmente, Marcelo, es que de alguna manera congela el resultado de la Segunda Guerra Mundial.
Exacto.
Hasta el presente. Es decir, la institución del veto, el Consejo de Seguridad, de alguna manera congeló el mundo en el siglo, a mitad del siglo XX. Cuando ya estamos entrando, pisando ya adelante el siglo XXI.
Pero la otra legitimidad era lo nuclear, y eso también está repartido.
Y en este caso, además de la India, se complica porque también es una potencia nuclear Pakistán, un rival histórico de la India. Entonces yo pensaba, mientras los escuchaba a ustedes, bueno, qué difícil el ajedrez diplomático, el ajedrez político mundial, porque se privilegia a India, nadie puede desconocer, ¿verdad? Lo que señalaba muy bien Gonzalo, el potencial, la realidad y el potencial que tiene la India, pero tampoco se puede desconocer que su rival rival, digamos, político, su vecino, que también tiene arma nuclear, es Pakistán. Que además Estados Unidos lo necesita, Pakistán.
Por favor.
En la lucha que tiene contra el fundamentalismo, el terrorismo islámico. El otro elemento que me parece que queda de manifiesto es la importancia creciente que está teniendo la demografía en la política mundial. Uno antes miraba el mundo, antes me refiero a hace 30, 40 años, miraba el mundo, veía grandes masas poblacionales sin mucho peso político específico que tuvieran relación o fueran consecuencia de su peso demográfico. Hoy la demografía ya es un factor político muy importante, unido por supuesto al desarrollo económico que ello trae aparejado, pero la demografía como tal, la cantidad de gente, ya es un factor político que me parece que está detrás del reconocimiento que hace Obama de esta invitación o esta posición favorable a que ingrese la India al Consejo de Seguridad.
Una pregunta, ¿vos no considerás también que es una maniobra? Porque Brasil está peleando también por el espacio en el Consejo. Esto de Obama no es patear la pelota para poner a uno que por lo menos tengo más cerca, porque yo considero que tan importante como la India es que Brasil formara parte. O sea, que alguien de América Latina, con lo que significa América Latina, y los Estados Unidos, evidentemente, prefieren privilegiar a India. Yo creo que Pakistán no puede ser, por más bomba que tenga, no es una democracia consolidada, ni mucho menos, cosa que la India sí. Entonces, no sé hasta dónde también está hilando fino, no sé, me lo pregunto.
Mira, dos cositas por decir sobre esto específicamente. Primero, el que necesita un baño de democracia, Marcelo, no es las Naciones Unidas, es el mundo que necesita un baño de democracia. Si el mundo fuera más democrático, las Naciones Unidas serían más democráticas. Lamentablemente, como el mundo no es democrático, las Naciones Unidas reflejan esa desbalance de poderes del mundo. Segundo, para esto del Consejo de Seguridad, en este momento hay dos teorías de cambio. Evidentemente, como dice Graciano, esto responde a la realidad del fin de la Segunda Guerra Mundial, no es el equilibrio de hoy.
Actual.
Pero hay dos tendencias a querer cambiar. Una, que es un grupo que los candidatos son Japón, Alemania, India y Brasil, que quieren pasar a ser miembros permanentes. Pero a esto se contrapone, y por eso que no sale, y si acá si les leyera las cifras te queda bastante claro por qué. Hay países como Italia, España, Canadá, Corea, México, Argentina, que dicen, ¿por qué vamos a poner a esos y no a nosotros? Si tú sumás el producto interno, el peso en la economía mundial, los armamentos, hay tantos argumentos para un grupo como para el otro. Lo que se está poniendo aquí los cambios que se quieren hacer, no va a cambiar la situación básica del Consejo de Seguridad, que es, si vos tenés un país que tiene armamento nuclear, ese país, de alguna manera, tiene que entrar por consenso en las decisiones. Porque si ese país no entra, porque dice yo no estoy de acuerdo, y vos hacés de todas maneras lo que ese país no quiere, tenés un problema nuclear. Entonces, el problema es ese. No importa tanto.
Pero eso va a llevar a que otros países que no lo tienen van a querer decir, tener ese asiento necesitan tener
una bomba nuclear. Y lamentablemente sí, tenés toda la razón del mundo, es lo que está pasando.